habrá alboroto. Y claro, este alboroto pone en el centro de la escena el equilibrio fiscal. Porque, ¿qué es lo que dice el gobierno? Tuvimos que vetar esta normativa porque ponía en crisis el déficit cero, que no se negocia. No se negocia. Y no hay forma. Y de hecho, economistas del palo del gobierno han dicho, no, está bien, si quieren le aumentamos las jubilaciones a los jubilados, hay que cerrar escuelas, hospitales, porque es la única manera de sostener el déficit. Y empieza a ser quizás la duda, ¿no?, que hay que resolver. No se puede hacer de otra manera. Se lo vamos a preguntar al economista Federico Cirulnik, que está en línea para charlar con nosotros. Federico, bienvenido. Maxi Pérez y Natalia Parada, te salvamos desde acá.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Lo escucho muy bajito, ¿no?
A ver si ahí levantamos un poquitín el retorno. ¿Ahí nos escuchás un poco mejor?
Ahí sí, ahí un poquito mejor.
Perfecto. Federico, a ver, esta semana de nuevo se debate el aumento de las jubilaciones, que en realidad ni siquiera es un aumento, ¿no? Es una devolución del 8% que perdieron de un plumazo entre diciembre y enero. Y el gobierno dice, eso complica las cuentas y todo el plan. ¿Cuál es tu mirada al respecto?
Bueno, como decís vos, más que un aumento de las jubilaciones, es una recomposición, ¿no?, de una parte de la inflación que omitieron actualizarle los haberes cuando introdujeron la nueva fórmula. Después decir también que, a pesar de lo que dice el gobierno, ¿no?, que los haberes se están recuperando, eso es parcialmente cierto, pero depende de qué tipo de haberes estemos hablando y desde dónde se lo mire. Los haberes mínimos que reciben un bono, lo que antes se llamaba el refuerzo de ingresos, tiene la particularidad de que esa parte está fija desde marzo de este año, por lo tanto no se actualiza, ¿no? Claro. Entonces, en el acumulado, entre el haber mínimo más ese bono, el total viene perdiendo frente a la inflación, porque la fórmula actual solo actualiza la otra parte de la jubilación. Entonces, en términos reales, el total que reciben los haberes mínimos, bueno, vienen perdiendo frente a la inflación y no hay manera de que se recuperen con la fórmula actual, porque la fórmula actual únicamente actualiza en función de la inflación pasada, por lo tanto, los haberes no van a crecer a futuro. Van a ir el resto, los que no cobran el bono, los haberes más altos, van a quedar igual que la inflación, y los que cobran la mínima, que tienen una parte que es el refuerzo de ingresos, van a seguir perdiendo. Y después, ¿cuál es la discusión? Bueno, el gobierno lo plantea como que ese bono es un pago extraordinario, ¿no?
Claro.
Bueno, lo cierto es que ese bono se paga sistemáticamente desde septiembre de 2022. Estamos hablando ya 2 años, exactamente. Claro. Entonces, me parece que de extraordinario ya no tiene nada, ¿no? Es parte del haber mínimo y, por lo tanto, como tal, debería actualizarse. Creo que la fórmula que acaba de vetar el presidente, bueno, un poco lo que venía era a recomponer a reparar esta inequidad, ¿no?, esta situación.
Ahora, ¿y de dónde podría el gobierno nacional obtener los recursos para afrontar, ¿no?, esta recomposición sin perder el equilibrio fiscal, ¿no?, del que tanto se vanagloria el presidente? ¿Es posible mantener el equilibrio fiscal y aumentarle a los jubilados o necesariamente, como dice el gobierno, pagarle estos 13.000 pesos extra y reconocer el bono como parte integrante es imposible sin tener déficit?
Bueno, ahí es una discusión un poco más profunda. Lo que plantea el proyecto de ley es utilizar gastos tributarios, ¿no? Los gastos tributarios son muchas exenciones que el gobierno deja de cobrarle a distintos sectores, ¿no? Como el caso más emblemático es Mercado Libre, pero en Tierra del Fuego también, por ejemplo.
Déjame interrumpirte, Federico.
Sí.
¿Eso
sí
está contenido en el proyecto?
No está, no hay un detalle profundo, pero menciona que eso se podría cubrir
bien
eliminando ese tipo de algunas, ¿no? Porque son aproximadamente entre 4 o 5 puntos del perfil de esos el gasto tributario que el gobierno deja de cobrar, no le cobra a las empresas, ¿no? O, por ejemplo, otro emblemático que se ha discutido mucho tiempo, el no cobro de ganancias a los jueces, ¿no? Hay un montón muy, muy variado. El proyecto de ley habla de los gastos tributarios, no menciona ninguno específico, pero más o menos los gastos tributarios son cerca de 4 o 5 puntos del PBI.
La famosa separata de la que hablaba Sergio Massa.
Exactamente. Y el proyecto de ley implica un gasto para este año de 0,15 puntos del PBI, con lo cual, digo, tranquilamente, ahí hay margen. Después también está la discusión, bueno, el gobierno está dejando de recaudar mucho porque bajó bienes personales, por ejemplo, ¿no? Una decisión que únicamente se explica a partir de una transferencia de ingresos de los sectores vulnerables a los sectores más pudientes, ¿no? Que tienen más capacidad de contribución. Eso fue una decisión de este gobierno. Y por eso también este año va a tener menos recaudación. Entonces, digo, hay formas para compensar, incluso sosteniendo el equilibrio fiscal. Después también está recaudando menos de IVA, por ejemplo, por una recesión que de alguna manera está induciendo. Entonces, de nuevo, es una discusión más profunda, pero yo entiendo que hay margen como para aumentar o aprobar y sin o ponga en riesgo el equilibrio fiscal.
A ver, Federico, ¿vos nos escuchás?
Sí, yo
escucho bien, ¿eh? Ahí recuperamos, ¿sí? te perdimos, igual el concepto se entendió. A ver, el gobierno también nos propone de alguna manera, ¿no? Esta suerte de, bueno, hay que aguantar porque, ¿no? Porque se viene la reactivación, sobre el fin de año aseguran que lo vamos a empezar a notar y que a partir de ahí no mejorarían las condiciones para, bueno, tanto para los jubilados como para los laburantes. ¿Ves vos un escenario de incipiente recuperación que nos permita proyectar y decir, bueno, no, en diciembre, enero, febrero, en marzo, vamos a poder empezar a sentir que estamos mejor?
Bueno, al momento no, desde ningún punto de vista, digo, pero, yo te decía recién, bueno, con la ley actual, por más que la economía se recupere, que la actividad crezca, bueno, las jubilaciones no van a crecer más que lo que crece la inflación, por lo tanto, en términos reales, están congeladas.
Claro.
Los salarios, me cuesta pensarlo, siendo que para los salarios del sector público el gobierno viene deteriorando, ¿no? el poder de compra de los salarios, dando aumentos por debajo de la inflación. Y para el sector privado, si bien los últimos dos meses recuperaron algo de lo que habían perdido desde diciembre, hace algunas semanas salieron a decir que a partir de octubre no van a homologar paritarias por arriba del 2%, con lo cual difícilmente la inflación perfore el 2%, claro. Entonces, bueno, los salarios tampoco van a crecer en términos reales. O sea, ahí ya tenemos dos sectores que son, digo, aproximadamente la mitad de los argentinos o la mitad de las familias argentinas que no van a estar mejor.
Sí, me cuesta entender.
Después, si uno lo piensa desde las variables de la demanda agregada, que son las que explican el crecimiento del PBI, por ejemplo, bueno, el consumo viene en caída y justamente porque caen los salarios, porque caen las jubilaciones, porque aumenta el desempleo, bueno, difícilmente puede aumentar el consumo, que explica el 60% de la economía argentina. El gasto público, que muchas veces es una fuerza contracíclica, sabemos que en esta ocasión no lo va a hacer porque el gobierno tiene como objetivo el déficit cero. Las inversiones, ahí el gobierno apuesta fuerte al RIGI, por ejemplo. Yo creo que eso puede tener algún efecto en los sectores que destinan su producción a las exportaciones. Con sectores con mucho potencial exportador, como hidrocarburos, minería, y demás, que esos pueden recibir inversión, crecer, ¿no? Porque hay mucho potencial ahí, pero difícilmente arrastren al resto de la economía. Los sectores que destinan su producción al mercado interno, con un mercado interno que se contrae, bueno, difícilmente vayan a crecer, por lo tanto, yo no creo que las inversiones lideren un sendero de crecimiento. Entonces, es difícil yo pensar en una recuperación en el año que viene si vemos que las variables agregadas de la demanda, ninguna, salvo la inversión quizás, y como decía, para mí va a ser en algunos sectores y en otros va a caer fuerte. Pues no hay nada que dé lugar a pensar de que el año que viene podamos tener un rebote y digamos, ¿no? Un rebote que iba a venir en a mitad de año, el famoso rebote en B que venían planteando. Bueno, ahora lo patean a fin de año, ahora ya se habla de marzo.
Sí, un marzo que nos queda lejos a todos, ¿no? Porque además, digo, hay que pensar en términos de la capacidad de resistir, ¿no? Esta caída.
Sí, sin duda. Como decíamos, con salarios y jubilaciones que han perdido mucho y que no se van a recuperar, con un nivel de desempleo que crece mes a mes, bueno, la verdad que el panorama es para nada alentador, ¿no?
Clarísimo quedó, Federico. Gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes por llamar.
Un fuerte abrazo. Federico Cirulnik, economista, la lectura de lo que queda. Primero, el debate, ¿no? Es cierto, un debate que se da en un nivel más profundo, pero que tiene que ver con la explicación